polo de contenidos digitales. Suena en Cope más Málaga.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Andrés Atienza. A partir de ahora hablamos de innovación, de talento, de formación, de empleo, de tecnología y de todo lo que sucede en el polo de contenidos digitales. Estaremos contigo hasta las 6 de la tarde y tenemos preparado un menú de lo más suculento. ¡Comenzamos! Si te interesa todo lo que tiene que ver con la animación audiovisual, oye, no te puedes perder el próximo Foro Empleo Joven que organiza la Fundación Incide en el Polo de Contenidos Digitales. La cita es el próximo 17 de mayo. Y quiero saludar a Ana Santillán, el responsable del Departamento de Foros y Conferencias de la Fundación Incide, que ya la tengo al otro lado del teléfono. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bienvenida, bienvenida. Pues un placer tenerte con nosotros un ratito, oye, porque todo lo que huele a foros de empleo joven, la verdad es que nos encanta ese aroma, ¿no? Porque esto quiere decir que hay jóvenes con ganas de formarse, necesidad de formación y un interés, ¿no? No solo por recibirla esa información, sino por impartirla. Vamos a entrar a fondo en ese foro. ¿Qué es lo que es? Es decir, cuando hablamos de un foro de empleo joven, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que va a pasar en el polo?
Bueno, a ver, antes tengo que contar un poco en cómo está motivado este foro, este conjunto de foros, porque en total hemos realizado 6 foros a lo largo del año 2022-2023. Está dentro de un proyecto que se llama Juventud por Futuro de la Fundación Incide y está dirigido a informar, orientar y asesorar a los jóvenes para que descubran todas las nuevas oportunidades profesionales que se pueden encontrar con los nuevos yacimientos de empleo. Entonces, es una acción del Fondo Social Europeo a través de un programa operativo que es Empleo Juvenil y va dirigido a todos aquellos chicos y chicas menores de 30 años que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil.
Uh-huh. Claro, me pregunto, para estar inscrito en ese programa de garantía juvenil, ¿qué es lo que es necesario? Es decir, ¿qué requisitos? ¿Cómo pueden hacerlo?
Pues es muy sencillo. A ver, todas aquellas personas que, pues bueno, no están integrados en un sistema de formación reglada, como están estudios universitarios o atendiendo clases yendo al colegio, pues pueden inscribirse en el paro, ¿no? En este caso, directamente, una vez que te inscribes en el paro, te dan de alta en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Es decir, entras a formar parte de un sistema en el cual te informan, te llaman, te ofrecen un montón de formación gratuita y que puede ser interesante para mejorar su empleabilidad en el futuro.
No está nada mal. Vamos a ponernos en situación. Yo soy uno de esos jóvenes y digo, oye, pues esto a mí de la animación audiovisual, la verdad es que me llama la atención. ¿Debo inscribirme previamente? ¿Me puedo presentar en el Polo de Contenidos Digitales el próximo miércoles 17 de mayo directamente? ¿Cómo va un poco esto?
Pues bueno, las dos acciones que tú me planteas son perfectamente válidas. Por un lado, estamos llamando a todos aquellos chicos y chicas que están inscritos en Garantía Juvenil. Nosotros, la Fundación INCIDE, tenemos acceso a esos listados para como entidad formativa autorizada por parte del Servicio de Empleo para dar esa formación y se la ofrecemos a todos los chicos y chicas, en este caso de la provincia de Málaga. Entonces, es tan sencillo como que nosotros les llamamos, les ofrecemos el programa y les decimos cómo inscribirse y automáticamente les escribimos. También se puede hacer a través de nuestra página web, que es incide.org. Ahí viene un banner que es Nuevos Yacimientos de Empleo y te dirige automáticamente a la zona de Andalucía, que es donde estamos haciendo este programa. El programa que además está operativo y está activo, que es el programa de animación audiovisual. Y también, directamente, si no te has saltado todos esos pasos y te has enterado tarde, pues puedes acudir el día 17 por la mañana a eso de las 9:30, que es cuando abrimos el proceso de inscripción, y cualquier persona que quiera ir, pues puede ir. Lo que pasa es que nosotros tenemos que verificar que efectivamente está dado de alta en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, o si no está inscrito, nosotros le inscribimos.
Bueno, pues eso, quien tenga pensado ir directamente, pues que sea capaz de acreditar, ¿no?, que está en ese sistema. Oye, por cierto, enseguida vamos a hablar un poquito en el menú, en el planning que está preparado para ese día, pero, oye, ¿qué poder tiene la convocatoria? Es decir, ¿cómo funcionan estos tipos de foros empleo joven a nivel de participación?
Pues mira, nosotros en este año hemos hecho unos 6 programas. Vamos a hacer con este del día 17, vamos a hacer unos 6. Y a día de hoy, pues hemos dado esa formación gratuita, porque eso es son foros que son gratuitos. Al alumno no le cuesta nada, él no paga nada. Pues hemos tenido un total de 588 asistentes, con lo cual no está nada mal, porque nosotros actuamos en base a unos indicadores que nos realiza el Fondo Social Europeo y ya los hemos superado con creces. Entonces, pues es a más a más. Nosotros intentamos, a través de la capilaridad que tienen las cámaras de comercio y en este caso también con el polo de contenidos digitales, para llegar al mayor número de personas posibles que pudieran estar interesados en cualquiera de estas temáticas que nosotros hemos desarrollado durante todo este año, que han ido desde el gaming al metaverso, los eSports, la ciberseguridad, robótica, tecnologías en el emprendimiento y deporte, y pues la última que hicimos, que también estuvo muy chula, fue la de generación de contenidos como nueva profesión del siglo XXI, y la de hace escasamente 15 días que hicimos un foro sobre el cine, las series y los cómics. ¿Cómo convertir pues esa pasión que tú tienes en una carrera profesional de futuro?
Bueno, exactamente, a eso quería yo llegar, Ana, porque claro, no, estas temáticas no se eligen por casualidad.
Claro, no. A ver, los nuevos yacimientos de empleo van precisamente dirigidos a eso, a ver todas las múltiples oportunidades de empleo que ofrecen todos estos sectores y que muchas veces los chicos y chicas no saben que están ahí, que pueden acceder perfectamente a ellos. Es decir, antiguamente tú estudias una carrera, una formación pues universitaria, etcétera, pero ahora mismo hay un montón de salidas profesionales que no tiene por qué ser única y exclusivamente una carrera universitaria, sino que puedes estar estudiando una FP o haberte formado durante años acerca de una temática y que realmente tú te quieres dedicar profesionalmente a ella. Entonces, como está en auge todas estas tecnologías, pues espera que haya una gran demanda de este tipo de nuevos profesionales de empleo para seguir creciendo en el futuro. Entonces, pues tenemos un montón de áreas nuevas que ni siquiera podrías llegar a imaginarte que tienen cabida dentro de estas temáticas. Uh-huh. Hace pues unos meses tuvimos un foro en Linares sobre ciberseguridad y robótica, y una de las cosas que se demandan son lingüistas, filósofos, porque ellos son los que al final van a elaborar el idioma, el software de la inteligencia artificial. Y son necesarios para desarrollar todos esos programas. Vaya, no lo sabías eso.
Vaya, vaya, que sí son necesarios. Dicen que el futuro, porque dice, se van a perder muchos empleos. No, es que va a ser la oportunidad de aquellos que sepan manejar y canalizar bien todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Por poner un ejemplo, sí, también ChatGPT, en fin, todo aquel que sea capaz de utilizarlo correctamente, ¿no? Hay un buen nicho de empleo. Oye, por cierto, Ana, el 17 de mayo le llega el turno a este, que será el sexto ya, el foro empleo que lleváis organizado, precisamente sobre animación audiovisual. ¿En qué va a consistir un poco el programa? Es decir, aquel que se presente porque se haya inscrito previamente o aquel que llegue el mismo día, ¿qué se va a encontrar?
¿Qué se va a encontrar? Pues mira, los foros están planteados para hacerlos en horario de mañana, ¿vale? Empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 2 de la tarde. Organizamos una serie de ponencias que están relacionadas con la temática con la que vamos a hablar, que es como el hilo común en todo el foro. Por ejemplo, pues mira, tenemos una primera ponencia que es inteligencia artificial y producción de contenidos audiovisuales, explorando nuevas posibilidades. Es decir, ahí vamos a dar pie para que la gente se ponga en situación y vea todas las posibilidades que puede presentar la animación audiovisual. No solamente como tal, sino pues que puede tener oportunidades de empleo en el cine, la televisión, en la publicidad, en los videojuegos, en el diseño de aplicaciones móviles, etcétera. Luego tenemos la siguiente ponencia es sobre el poder e impacto de los motion graphics, que es un caso en concreto, el Benidorm Fest. En este caso, el ponente que se llama Iñaki San Juan, pues ha sido el encargado de organizar el Benidorm Fest, y nos va a contar pues cómo lo ha hecho, cómo ha utilizado el tema de la animación audiovisual, que ha sido, pues la verdad que es bastante chulo. Luego tenemos otra ponencia, que es la magia de la animación 2D, que es cuando das vida a tus proyectos. Aquí va a venir un profesor de arte de la Escuela de Bath. Y bueno, pues yo creo que es una persona que es muy experimentada, y además yo creo que va a dar una visión muy práctica de lo que va a ser el foro en sí. Luego tenemos una persona que se dedica a hacer las localizaciones de películas de cine, que como por ejemplo Juego de Tronos, y va a hacer una ponencia sobre de dónde vengo, a dónde voy, la industria de la animación. Es decir, cómo él, empezando sin nada que ver con este tema, pues al final ha terminado dedicándose a todas estas cosas de la animación audiovisual. Por otro lado, tenemos también una mesa redonda. En esa mesa redonda lo que intentamos es dar importancia al contexto actual, y es decir, toda la búsqueda de empleo, que cada vez es más compleja y existente. Entonces participan todas las organizaciones y organismos colaboradores, como nosotros, Fundación Incide, el Polo de Contenidos Digital, la Cámara de Comercio, Fundación Generation, y luego otras dos personas que también se dedican al tema de la animación, que es Animum 3D, que también va a participar, en los cuales van a dar su visión particular de la empleabilidad que tiene esta nueva salida profesional. Y luego, pues nada, como última ponencia, pues solemos tener una que trabajamos sobre todo los soft skills, es decir, cómo puedes afrontar tu primera entrevista de trabajo y qué cosas puedes hacer o qué cosas no puedes hacer. La va a dar pues una persona que seguro que lo conocéis todos, que es Oscar Martínez, que es un presentador de televisión, sí. Y de una manera muy amena, muy divertida, pues pone en situación a todos los chicos para cómo afrontar esa primera entrevista de trabajo, qué hacer, qué no hacer, cómo ir vestido, qué colores llevar, qué hablar, qué no hablar. La verdad que está muy bien, y la verdad es que todos los chicos en todos los foros que hemos tenido les ha encantado.
Bueno, vaya jornada más bien aprovechada, ¿eh? Desde por la mañana hasta las 2 de la tarde, yo creo que no cabe nada más. El que vaya, la verdad, lo va a aprovechar. Bueno, pues el 17 de mayo, ese foro empleo joven dedicado a la animación audiovisual y con todo lo que nos ha contado Ana Santillán, así que hay que aprovechar. Los responsables del Departamento de Foros y Conferencias, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros un ratito, Ana, y que vaya todo muy bien el próximo 17 de mayo.
Muchísimas gracias a vosotros.
El aislamiento y la soledad son dos realidades a las que a veces las personas enfermas tienen que enfrentarse. Al no disponer de libertad de movimiento y estar ingresadas en la habitación de un hospital, las relaciones sociales quedan prácticamente anuladas, y esto no ayuda, sin ninguna duda, en el proceso de esa enfermedad. En el Polo de Contenidos Digitales se desarrolla, bajo el paraguas de La Brújula, un proyecto que trabaja para crear entornos virtuales que permite a los pacientes salir de su habitación con solo colocarse unas gafas de realidad virtual. El proyecto se llama More Than Verso y su responsable es Antonio Villanueva. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Andrés.
Bueno, preciosa iniciativa, precioso proyecto, de buen leitmotiv. ¿Qué es exactamente More Than Verso y cómo nace?
Bueno, pues nace un poco de la contaminación con otros proyectos que están en el propio polo de contenidos digitales. Cuando conocemos la aparición de La Brújula, nosotros estábamos, yo vengo del tema audiovisual clásico, y lo intento plantear haciendo temas de innovación educativa. Y cuando estamos allí, pues empezamos a darnos cuenta de que hay toda una serie de posibilidades que tienen que ver con el audiovisual o con la evolución del audiovisual, que va desde la propia realidad virtual, pasando por lo que ahora parece que está más de moda, que es la inteligencia artificial, etcétera. Y yo, por mi propia procedencia, he trabajado muchos años en temas por exclusión social, de enfermedad o de mayores y demás, pues de manera natural pues empieza a surgir la posibilidad de integrar estas nuevas tecnologías para paliar de alguna manera tanto la soledad o el sufrimiento o bueno, simple y llanamente echar una mano a aquellas personas que lo están pasando mejor utilizando la realidad virtual, sobre todo a partir de la experiencia que hemos tenido del COVID, donde aparte de la enfermedad se unía otro factor que es la soledad, es decir, la muerte o la enfermedad, pero en soledad, ¿no? Y eso nos hace plantearnos pues desarrollar un proyecto que va en esa línea.
Muy bien explicado. Bueno, estáis trabajando en la creación, esto también me ha llamado la atención, de una boutique tecnológica especializada en envejecimiento activo y cuidados de la salud. Antonio, ¿qué entornos se crean o se está trabajando para crear y qué proponen a la persona que la experimenta?
Bueno, básicamente lo que nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo, yo llevo mucho tiempo, por ejemplo, trabajando en temas de alfabetización digital, brecha digital y demás, es que hace unos años la tecnología, pues a la gente mayor, por ejemplo, pues le era algo muy hostil hace 20 o 25 años. En cambio, poco a poco, también a raíz de la pandemia, pues han ido aceptando pues determinadas tecnologías. Y en algunos pues, casos que nos parecía muy disruptivo, pues no era para tanto, ¿no? Entonces, si esa tecnología resulta más o menos accesible a determinadas personas, luego hay una realidad. La realidad es que este país, España, va a ser el país más anciano del mundo en 2050. Eso evidentemente es un problema y hay que intentar plantear, utilizar todo tipo de herramientas y estrategias, también las tecnológicas, para aliviar algunos aspectos que son más patológicos, desde la soledad o la enfermedad, el sufrimiento, etcétera. No es una panacea, nosotros simplemente lo que estamos planteando es un proyecto totalmente humanista, que lo que intentamos es hacer una aportación tecnológica y ponerlo al servicio de los profesionales, psicólogos, médicos, acompañantes, para que de alguna manera puedan salvar ese momento complicado que tiene cualquier enfermedad. Imaginemos una enfermedad persistente en el tiempo y que puede ser, por ejemplo, una diálisis, y tú pudieras sumergirte, por ejemplo, con unas gafas, transportarte a un cine y durante un tiempo pues ver una película al mismo tiempo que estás al lado del enfermo monitorizándolo y haciéndole el seguimiento. Es la idea del descanso del guerrero, el suavizar todas las consecuencias que, por ejemplo, para un paciente puede tener la enfermedad, pero también para aquellos que lo están cuidando, ¿no? Ajá. Entonces es una idea muy extensa, muy ambiciosa. Dentro de nuestra propia ingenuidad pretendemos echar una mano en todos aquellos campos que sean susceptibles de colaborar con otras personas. Estamos hablando también de cuestiones médicas. Nosotros no somos médicos, simplemente colaboramos en esos entornos para intentar aliviar y ayudar en la medida que podamos.
Pero contáis con con asesoramiento médico de los profesionales, ¿no? Para ello, para desarrollar esta tecnología.
Tenemos, por ejemplo, un médico que es Juan Carlos Crespo de la Rosa, que fue responsable de unidad del dolor del Hospital Virgen Macarena, y bueno, estamos también integrándonos o intentando echar una mano dentro de una fundación que para mí es un referente, que es CUDECA, que está trabajando en temas de paliativos, y bueno, que es un asunto duro, pero que hay que intentar afrontar también esa época, ese momento premortem. No solamente estamos hablando de enfermedad, sino también de tratar el dolor, de suavizarlo y de provocar comunicación para que ese momento no sea tan complicado.
Porque, bueno, has mencionado a CUDECA, esa fundación, también creo que está involucrada la Universidad de Málaga en esta aplicación concreta de vuestro trabajo, de vuestro proyecto, porque es trabajar con niños que están enfermos de cáncer. Es decir, niños que no pueden ya jugar con sus amigos, niños que no pueden salir, como por ejemplo antes ponías el ejemplo del cine. Esa es la soledad, ¿no? Ese es el aislamiento que conlleva pues este tipo de enfermedad. ¿Qué os movió un poco a también entrar en ese aspecto, en la enfermedad infantil, en el cáncer infantil, Antonio?
Bueno, en parte yo me he tirado muchos años trabajando en temas con niños y me he tirado muchos años trabajando también en temas de exclusión social, sobre todo la repercusión que tuvo el VIH, que tuvo el SIDA, y por tanto digamos que la muerte es una cosa que me ha tocado vivir muy de cerca, pero nunca había trabajado con niños en esas circunstancias. Así que de pronto nos surge la idea, básicamente porque los niños son nativos digitales. Y tal como nos surge la idea, pues hay un momento de cierto canguelo, ¿no? Es decir, estamos trabajando en un tema muy complicado, muy difícil, que no sabemos nosotros si vamos a estar a la altura de los profesionales que están ahí trabajando, y que simplemente, pues bueno, creemos que podemos intentar echar una mano para suavizar algunos de los efectos que puede tener ese tipo de circunstancias tanto en los pacientes como en su entorno, e intentar ayudar a los profesionales. Ya te digo que fue fruto un poco de la casualidad, y de pronto al mismo tiempo dices, bueno, es un proyecto que probablemente nos va a cambiar la vida a muchos de nosotros, nuestra percepción de muchas cosas, y nos va a enriquecer al mismo tiempo que nos va a provocar quizás en el corto plazo pues también unas sensaciones muy complicadas de gestionar, ¿no? Son niños, sí, sí. Y no estamos acostumbrados, no es ley de vida. La ley de vida nos dice que estamos acostumbrados a ver morir a nuestros mayores, pero es un tanto, es antinatura el ver morir a alguien que parece que no le ha tocado, que no debería de tocarle, ¿no? Entonces esa sensación de trabajar en esos entornos, por un lado es muy gratificante y por otro lado evidentemente nos asusta.
Lógicamente. Oye, por cierto, Antonio, ¿habéis tenido ya la oportunidad de probar este sistema ya con los peques?
Todavía no. Estamos ahora mismo en una fase donde el proyecto que está realizando la fundación con la que estamos deseando de entrar en contacto con ellos, hemos trabajado con temas de mayores, pero todavía no hemos desarrollado el proyecto en niños. De hecho, la Casa de Paliativos Pediátricos de CUDECA es un proyecto que era una ilusión de la fundadora, que cuando fallece deja en testamento que su casa quiere que se utilice precisamente para crear un entorno para niños y sus familias que estén en esas circunstancias, ¿no? Entonces, aunque por fortuna son muy pocos los niños, pero intentar en la medida de nuestras posibilidades echar una mano en ese entorno. Creo que empezaremos en poco tiempo. Y lo primero que vamos a tener que trabajar es el aspecto psicológico de nosotros para afrontar esa situación de la mejor manera posible.
Sí, señor. Oye, por cierto, Antonio, cuando hablamos de crear un entorno digital, un metaverso, una válvula de escape, ¿no?, de la realidad, porque, vamos, están predispuestos a ello, digo, a lo tecnológico, porque son nativos digitales, ¿no?, los niños, y la pantalla tiene algo que, no sé, parece pegamento, ¿no? Es ver una pantalla y automáticamente se quedan pegados a ella. Utilizando esa vía, ese canal de lo digital, de lo virtual, a ellos les va, sin duda, a suponer, como decía al principio, una válvula de escape, pero ¿pueden compartirla o, por ejemplo, estáis trabajando en que ese mundo virtual pueda ser compartido con sus familiares? Es decir, que su padre, por ejemplo, esté en casa, se ponga esas gafas y pueda conectarse con su niño que está en el hospital o en esta casa que comentabas y poder estar los dos un rato en ese mundo virtual compartido.
De hecho, un poco la idea parte de ahí. Es decir, cuando de pronto hablamos con la dirección y los técnicos de la Fundación CUDECA, pues nos dicen que en algunos casos los niños están aislando en videojuegos. Al margen del puro aislamiento, que es comprensible teniendo en cuenta la situación en la que están, de alguna manera también tenemos que introducirnos en ese entorno, crear aspectos gamificados de tal manera que siendo un paciente que está en una situación muy compleja, muy difícil, pero que necesita también un tratamiento, por ejemplo, para el dolor, y los responsables de intentar echarles una mano tienen que integrarse en ese entorno, ya sean familiares, ya sea personal asistencial, médico, psicólogo o enfermeros, que le pudiéramos dar eso, una cierta ayuda, de la misma manera que hay gente que se viste de superhéroe y les echa una mano, es decir, con la mejor voluntad posible, simplemente añadiendo a eso que ya hemos visto, pues añadiéndole ese aspecto de tecnología. ¿Hasta dónde podemos llegar? Pues es un tema muy muy complicado, porque como bien decía el doctor Marañón, no hay enfermedades, hay enfermos, cada uno va a afrontar ese tipo de asuntos de una manera muy peculiar, muy distintiva, así que tendremos que ir ajustando muchas de las estrategias a lo que nos digan los médicos, a lo que nos digan los técnicos especializados en medicina y evidentemente a las peculiaridades de cada paciente. No es lo mismo un niño de 7 años que uno de 11 que haya pasado por un itinerario repetitivo de acudir a hospitales durante años y que probablemente además pues esté enfadado con el mundo, como no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces habrá que ir viendo en función de lo que nos digan los profesionales cómo podemos ir adaptando esa realidad.
¿Cuándo tenéis pensado que esto pueda echar a andar?
Pues yo te diría que en muy poco tiempo. Seguramente a lo largo de este trimestre vamos a estar empezando a funcionar.
Bueno, pues es el proyecto en el que trabajan desde Mordanverso, Antonio Villanueva, y un equipo multidisciplinar, pues para combatir el aislamiento y la soledad, que son, como decíamos al principio, dos realidades a las que a veces las personas que están pasando por una enfermedad, pues tienen que enfrentarse, por lo menos, intentar aliviar este trance a través del metaverso. Te pones tus gafas de realidad virtual y te puedes sentar en la sala del cine a ver una peli, por ejemplo. Eso, entre otras posibilidades. Bueno, pues deseando que eche a andar este proyecto, sin duda alguna, Antonio Villanueva, al frente de Mordanverso, proyecto que se desarrolla en el Polo de Contenidos Digitales. Gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena y toda la fuerza del mundo para que este proyecto no solo sea una realidad, sino se mantenga durante muchos años. Gracias.
Muchas gracias a ti por tener la gentileza de acordaros de nosotros.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
Vamos a visitar ahora la incubadora de alta tecnología del Polo Nacional de Contenidos Digitales para hablarte de un proyecto, la verdad tiene un nombre llamativo, Soy Guiri. Es un método de formación de español para extranjeros, dicen sencillo, rápido y efectivo, basado en la metodología Flipped Classroom. Bueno, no te preocupes, enseguida lo vamos a explicar. Bueno, está basado este método en la inteligencia artificial para personalizar las clases. Y hay más asuntos de los que vamos a hablar con la responsable de Soy Guiri, que es Ana Rosa Álvarez. Ana Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenida, bienvenida. Oye, nombre curioso y atractivo, ¿eh? Soy Guiri, yo creo que más directo imposible, ¿no?
Sí, la verdad es que estuvimos pensando mucho en el nombre, porque Guiri a veces puede ser un poco negativo, se entiende, pero en realidad no, es muy simpático, ¿no? ¿Qué piensas tú?
Aquí en Málaga, de hecho, es un término simpático, ¿no? Es decir, Guiri, y hay mucha gente extranjera que le encanta que le llamen Guiri, o sea que por eso ningún problema. Bueno, tenemos ese proyecto, vamos a ir por partes. Soy Guiri pretende dar formación a extranjeros sobre nuestro idioma y basándose en el método Flipped Classroom, que es básicamente pues desarrollar, profundizar en clase lo que se aprende fuera de ella. Más o menos, ¿voy bien encaminado?
Sí, exactamente. Nosotras lo que hacemos es dar contenido en vídeo y ejercicios para que antes de la clase con el profesor los alumnos aprendan la gramática o el léxico que necesitan, y luego que en la clase con el profesor lo que hagan es hablar y practicar lo que ya han aprendido.
Y resolver dudas, ¿no? Sobre la marcha.
Exacto. Resolver dudas y practicar con el profesor realmente para así conectar lo que estoy aprendiendo, la mente con la lengua, y que luego no sea más muy difícil empezar a hablar.
Oye, ¿es muy difícil el español para los extranjeros o no?
Pues ese es el mito, ¿no? Se dice que el español es muy difícil. Nosotras creemos que no, que si sigues los pasos que tienes que seguir y poco a poco, sin querer abarcar muchísimo desde el principio, no tiene por qué ser muy difícil y se puede empezar a hablar muy rápidamente.
Eso de que haya muchas palabras que se pronuncian exactamente igual que otras, pero tienen distinto significado, eso les tiene que volver un poco locos, ¿no?
Sí, les vuelven locos, pero estos son niveles muy altos ya, ¿eh? Al principio, ¿no?
Poquito a poco, ¿no, Ana Rosa?
Sí, poco a poco.
Oye, ¿qué propone Soy Guiri? Porque estamos hablando de una metodología que se imparte vía web, online.
Sí, exacto. Es una plataforma online. Los alumnos siguen su recorrido y luego van haciendo sus clases, y lo que ofrecemos son cursos de diferentes niveles, desde el básico hasta el más alto, y también algunas clases de conversación suelta. Uh-huh. Entonces, todo online y autónomo en su mayoría, hasta solamente cuando una vez a la semana que tienes tu clase con el profesor para practicar.
Ajá, y también la clase con el profesor es online, ¿no?
Sí, todo online.
Ajá. Oye, ¿y qué suelen...? No sé en qué fase está este proyecto, no sé si ya está funcionando o estáis a punto de ponerlo en marcha. Cuéntame.
Pues llevamos bastante tiempo trabajando con Soygiri en la plataforma, pero es verdad que ahora le estamos dando una vuelta. Queremos incorporar esta parte de inteligencia artificial para hacer más personalizado el recorrido de cada estudiante, y nos estamos basando también en el mercado B2B. Queremos llegar a empresas que quieren que sus empleados hablen español muy rápidamente, y entonces estamos en eso. Estamos lanzando ahora una nueva imagen y plataforma para centrarnos más en este mercado que es más profesional.
Porque Ana Rosa, también supongo, claro, porque estáis notando que Málaga está trayendo mucha gente de fuera, hay muchas empresas, se habla sobre todo del sector tecnológico, pero son otras también las que mandan trabajadores aquí, ¿no? Y directivos. Entonces, supongo que hay que ponerse las pilas rápido con el idioma, ¿no?
Exacto. No solamente a las empresas extranjeras que quieren abrir mercado en España o en Latinoamérica, pero también es verdad que en Málaga tenemos muchas empresas que se están mudando a Málaga, extranjeras, o gente que de todas formas contrata a Giri. Entonces, es perfecto nuestro método, porque lo que necesitan es hablar y comunicarse y no tener un título y ser más académico. Entonces, creemos que Soygiri es la mejor opción.
Sí, porque si al final vienes con compañeros de trabajo, por ejemplo, vamos a poner de Londres, y solo hablas con los de Londres, al final es un poco rollo, ¿no? No descubres la idiosincrasia, no descubres la ciudad, no haces relaciones nuevas.
Claro, no te integras en todo lo que es la cultura y la ciudad, ¿no?
Oye, y una pregunta, Ana Rosa, el idioma, el español que enseñáis, ¿es 100% académico, es decir, todo correcto, o también mezcláis un poco con el español que se suele hablar en la calle, con expresiones que se suelen utilizar, por ejemplo, aquí en Málaga? Que si la palabra de perita, oye, esto de perita, que me lo han dicho, ¿esto qué significa? No sé, ¿lo mezcláis las dos cosas?
Sí, lo mezclamos, la verdad. En realidad, los primeros niveles pues son básicos, no nos metemos en expresiones idiomáticas, pero sí que en los niveles más altos queremos que hablen natural, como si fueran nativos, y entonces nos metemos con expresiones, con palabras que se usan más, no tanto en el escrito, pero más en el hablar.
Oye, ¿y quién suele acudir más a Soygiri? ¿Ese Giri que está a punto de venirse a España, o también el Giri que ya está aquí en Málaga y dice, yo quiero algo distinto para aprender el idioma, y se conecta con vosotros? ¿Cómo suele ser el perfil del usuario o usuaria?
Pues el perfil normalmente es alguien que está en el extranjero.
Ajá.
Y que tiene muchas ganas de aprender español porque le gusta la cultura, porque se quiere mudar, porque tiene algunos planes con España. Ese es el perfil más común. La verdad es que, como te cuento, estamos justo ahora empezando a contactar empresas, y entonces pues no sabemos si en poco tiempo nuestro perfil cambiará a gente que ya está trabajando aquí en España pero que no conoce el idioma.
Y no sé, a lo mejor organizarles incluso sesiones a las empresas, ¿no? Sesiones privadas o clases privadas,
sí,
¿no?
Sí.
Que acudan todos los empleados, ¿no?
Sí, totalmente. Queremos basarnos en eso, en empresas, porque el mercado es muy amplio y España está siendo destino para nómadas digitales, para empresas tecnológicas, entonces creemos que ahí hay un gran mercado.
Por lo que he entendido, Ana Rosa, lo que queréis ahora es darle una vuelta de tuerca más a Soygiri, es decir, abrir nuevos horizontes, y por eso supongo que estáis bajo el paraguas de la incubadora de alta tecnología, del polo de contenidos digitales, porque lo que queréis un poco es implementar la inteligencia artificial. ¿Pero cómo y con qué objetivo?
Vale, tenemos diferentes objetivos. Uno, el más básico, que ya estamos implementando, es alguien que me resuelve dudas, un chatbot que me resuelve las dudas del español, así como una ayuda cuando estoy trabajando de forma autónoma en casa. Según los errores que más cometes en la plataforma, nos gustaría, a través de la inteligencia artificial, crear un recorrido mucho más personalizado según el alumno y según las dificultades de cada alumno.
Oye, ¿cuánta gente conformáis Soygiri? Es decir, no estarás tú sola, ¿no? Ahí detrás organizándolo todo, ¿no?
No. El equipo directivo somos, bueno, es mi hermana Ángeles, que es CTO de la empresa, ingeniería informática, y yo, que soy la profesora de español.
Ah.
Y luego tenemos una escuela de español para refugiados en Málaga también,
sí.
Que es parte presencial y también importante de Soygiri. Y ahí tenemos profesores y compañeros que nos ayudan también a la creación de contenido, a entender el día a día qué es lo que necesita el estudiante.
¿Te refieres a refugiados ucranianos?
Ucranianos y de otros países.
Y de otros países.
Llevamos dos años más o menos colaborando con CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Málaga, y damos clase a personas que tienen asilo en Málaga.
Uh-huh. Claro, es una de las preguntas que quería hacerte, porque cuando uno dice, no, soy Giri, bueno, pues, Giri, habla inglés. Pero claro, supongo que tendréis que lidiar con muchos idiomas, ¿no? Acabas de mencionar ucraniano de otros países, supongo que gente desde Italia, gente desde Alemania, además de Francia y, por supuesto, también de Reino Unido de habla inglesa, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? ¿Tenéis profesores para cada idioma o cómo os organizáis?
No, en Soygiri, en la plataforma online, todos nuestros contenidos son siempre en español.
Vale.
Son muy visuales y no usamos un idioma intermedio.
Vale, vale.
Entonces, cualquier persona de cualquier país puede seguir nuestra metodología sin basarse en ningún idioma para aprender.
Ajá. Y la plataforma Soygiri, dices tú, yo soy profesora de español, mi hermana se le dan muy bien los ordenadores y un buen día nace. Eso quería preguntarte, ¿cómo se os enciende un día la bombilla y dice, oye, este proyecto podría estar bien?
Pues mira, yo cuando salí de la carrera, yo estudié comunicación audiovisual.
¿Sí?
Y cuando salí de la carrera fue muy difícil encontrar trabajo y me puse a dar clases de español. A partir de ahí me formé como profesora, he dado muchas clases de español en diferentes escuelas, pero aún así el mercado, el trabajo de profesor es muy inestable en Málaga y, bueno, no he estado muy contenta y decidí hacer el máster de profesorado para presentarme a una oposición.
Mm-hmm.
Ahí vi una asignatura de innovación y vimos la Flip Classroom. Yo, como venía de la comunicación audiovisual, hice un vídeo genial sobre el español y mi hermana dijo, esto tiene futuro, la gente puede aprender así. Y fue así que nos pusimos a trabajar juntas y así surgió Soygiri.
Bueno, pues ahí está Ana Rosa Álvarez, junto con su hermana, pues un día dijeron, oye, esto puede funcionar. Ella es profesora de español, su hermana domina la tecnología y nació Soygiri y ahora están perfilándola, dándole una vuelta de tuerca más. Para eso están ahí en la incubadora de alta tecnología del Polo Nacional de Contenidos Digitales para implementar esa inteligencia artificial. El objetivo, pues que oye, que todos los extranjeros que estén interesados y tengan ganas por aprender español puedan hacerlo con este método sencillo, rápido y efectivo. Pues Ana Rosa Álvarez, muchísimas gracias por haber estado un rato con nosotros en la radio.
Muchísimas gracias a vosotros y haber dado esa posibilidad a Soygiri de tener más visibilidad.
Esta sintonía nos indica que ya es momento de saludar a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas, Andrés, ¿qué tal?
Bienvenido, amigo, a este tu programa y al de todos los oyentes. Oye, yo quiero, porque claro, se va uno fijando, cada vez en las comunidades de vecinos hay más sistemas de seguridad, hay más cámaras. ¿Hasta qué punto pueden traspasar esa línea de nuestra privacidad, de nuestra intimidad, de esas cámaras que hay que tener en cuenta?
Pues tienen más razón que un santo. Últimamente, no sé por qué, nos ha dado en convertir las comunidades en gran hermano. Pero eso tiene muchos requisitos que hay que cumplir para que la cosa no vaya mal. De hecho, fíjate, para nuestros oyentes, que se hagan una idea que de cada 10 denuncias que llegan a la agencia, 6 son por videocámara. Así que fíjate si la cosa tiene chicha. Y de esas 6, 4 son en comunidades. ¿Por qué? Porque las cámaras, primero, no se pueden poner donde te dé la gana. Eso no se puede hacer. Tú no puedes llegar y decir, oye, pues vamos a poner una cámara aquí, venga, enfocando la puerta de Pepe. ¿Cómo que enfocando la puerta de Pepe?
Claro.
¿Tú qué tienes que saber a qué hora entra y sale Pepe? Bueno, pues venga, vamos a poner no sé cuántas cámaras. ¿Y esto quién lo ve? No, esto lo ve el presidente en una aplicación que tiene en su móvil y el muchacho o la muchacha lo ve cada vez que le apetece. Pues tampoco, porque esto no puede estarse tomando un café con un vecino y decir, oye, ¿tú sabes a qué hora llegó mi hija ya? Espérate, que te lo miro en las cámaras. que te prometo que eso
claro, ocurre. Claro, pero hay algo, espera Iván, a mí hay algo aquí que me produce curiosidad. ¿Quién tiene acceso a esas cámaras? O sea, ¿hay un vecino que tiene acceso a esas cámaras o un presidente de una comunidad?
Sí, hay dos opciones, Andrés, ahí hay dos opciones. Antiguamente solo había una, que es que las cámaras las pusieron una empresa de seguridad y era la única que tenía acceso. Entonces, cuando ocurría algo en la comunidad, llamábamos a la empresa de seguridad, estos venían y sacaban la grabación del día y la hora que había pasado algo en la comunidad, un robo o lo que fuera, ¿verdad? Pero cuando eso se liberalizó, las cámaras ya no tienen por qué ser montadas por una empresa de seguridad, sino que las pueden comprar los propios vecinos en redes o comprar una empresa electricista, instalarla, y claro, ahí no hay un tercero que las controle, entonces tiene que ser alguien en la comunidad que sea el responsable de eso. Y normalmente pues suele ser dos figuras, o el presidente o la presidenta, o el muchacho que trabaja allí. Pero claro, esa persona solo debería verla, igual que en el primer caso, cuando ocurre algo, porque se queda una trazabilidad de cuando ha accedido, y si ha accedido sin que haya pasado nada, eres responsable porque estás viendo algo que no debería, que has controlado a tu vecino y tu trabajo no es.
O sea, como la carpeta de un ordenador, que te pone la fecha del último acceso, por ejemplo.
Igualito. Por lo tanto, si yo te digo, oye, Andrés, el último mes, tú que eres presidente de tu comunidad, porque hay una expresión, ha accedido a la cámara 18 veces. 18 intentos de robo había en tu comunidad, tío, ¿dónde vives? Y tú dices, no, mira, una fue porque un vecino me dijo que el perrito se había mirado donde no sé qué. Otra me dijo un vecino que le parece que alguien había roto una papelera. Otra me dijo un vecino que a ver si le podía mirar a qué hora llegó su hija. En fin, pues no, pues para eso no son.
Claro.
Pues para eso no son. Y oye, eso es típico.
Oye, ¿y no existe alguna legislación? Es decir, porque si me dice, oye, tienes que mirar esto porque han roto esto en la comunidad y queremos saber quién la ha roto. Yo supongo que ahí el presidente sí, o sea, es normal, ¿no?, que entre a ver en la cámara de seguridad quién ha roto eso. Pero lo del perrito o a la hora que ha llegado mi hija, eso es injustificable ya, ¿no?
Así es. Por eso hay muchos requisitos que normalmente cuando uno va a una empresa de seguridad, pues los tiene clarísimo. Porque es su trabajo. Pero cuando va a una persona que trabaja en otra cosa, pues de esto no sabe nada. Entonces han comprado las cámaras, las más baratas que, por cierto, han encontrado en Internet, no tienen claro ni cuánto tiempo graban, que, por cierto, jamás en la vida, más de un mes, y pues tienen su aplicación allí, que al fin y al cabo, pues igual que entra la aplicación de otra cosa, pues está acostumbrado todos los días a entrar a la aplicación de las cámaras.
Claro, entonces aquí hay dos opciones, o contratas una empresa profesional de esto, o lo organizáis vosotros en la comunidad, pero cuidado con la utilización que le dais. Es decir, se tiene ahí en el caso de que haya un robo en el parking, o en el caso de que hayan robado en un piso, o en una comunidad, o lo requieran las fuerzas y de seguridad del Estado, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. O sea, que como en todo, yo creo, Iván, que el sentido común. Tenemos poco tiempo, yo sé que esto tiene otra variante, es decir, que hay vecinos que además esas imágenes las comparten por WhatsApp, o sea, ya no se conforman con entrar en el sistema de videovigilancia de la comunidad, sino que además utilizan esas imágenes y la comparten con otros vecinos. Es decir...
Claro, además para regañar, tú imagínate que tú tienes un perrito, el perrito está mirando
el
ascensor. Allí hay una cámara y ahora tú lo que haces es que eres la presidenta, el presidente, coge esa grabación y en vez de decírselo al vecino, cosa primero que no deberían ni haberla visto, pero ahora la has visto, coge ese trocito y no se lo dice al vecino, sino que lo sube al grupo de WhatsApp de la comunidad y dice, hombre, Juan, tío.
Y lo pone de arriba abajo. Y lo pone pero eso tenemos que tocarlo más adelante. Don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, siempre descubriéndonos cosas maravillosas. Un fuerte abrazo, amigo.
Otro grande.
Y ahora te hablo de una tecnología que te va a ayudar a ahorrar en tu factura de la luz. AGS Solar es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Y existen subvenciones hasta un 40% para estas instalaciones. Y ojo, AGS Solar te lo tramita todo para que no te preocupes de nada. Deja, hombre, de preocuparte tanto por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
Universo eSports con Javier Carrión.
Es momento de abrir nuestro espacio dedicado a consolas, a videojuegos y demás con nuestro gamer de cabecera responsable de DreamHack. Él es Javier Carrión Chabord. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido a este tu programa y el de todos los oyentes. Vamos a hablar de Zelda, que por fin lo tenemos ya a la venta y se confirma que es una obra de arte. Y esto me lo dices tú. Yo me fío totalmente de ti. ¿Estás alucinando? O sea, los comentarios son buenos. ¿Qué dice la gente del Zelda, Javi?
Yo lo tengo ya en casa, pero no he podido jugarlo todavía.
Vale.
Pero vamos, no lo digo yo, lo dice toda la prensa internacional. Los juegos se puntúan sobre 100. Pues la media entre todos los medios internacionales es de 98.
Vaya.
Para que te hagas una idea. Es pues posiblemente primero o segundo juego mejor valorado de la historia de los videojuegos. Curiosamente, los siguientes dos juegos mejor valorados de la historia también son Zelda. Con lo cual es pues la saga que mejor exprime la experiencia de un videojuego. Y le llamo arte directamente porque me ha hecho una curiosidad una noticia de un medio español, uno que lo ha jugado y lo ha analizado. El titular es las 89 horas de juego mejores de mi vida. Así ha titulado el análisis, con lo cual, pues no hay nada más que decir. Es un juego pues obligado a jugar. Es una obra de arte.
¿En qué plataformas está? ¿De dónde
se puede? Switch, eso sí. Es Nintendo Switch. Así que toca comprarse una Nintendo Switch si se quiere jugar. Pero ya digo, cualquier amante de videojuegos tiene que jugar a este Zelda porque... parece ser que es algo...
Una obra de arte.
Eso es.
Como lo has dicho, oye, por cierto, han mencionado la Switch en 30 segundos. Oye, ¿es cierto que ya ha vendido más de 125 millones de consolas?
Sí, es una locura. Ya ha vendido 125 millones de consolas y sigue creciendo. Y Nintendo dice que de momento no se plantea sacar otra nueva versión, normal.
¿Para qué?
Pues sigue vendiendo muchas unidades. Ahora este Zelda hará que más gente se lo compre todavía. Y vamos, ya está en el top 3 de consolas más vendidas de la historia y yo creo que va a alcanzar el top 1 porque la dinámica que tiene es una auténtica locura. Un éxito de Nintendo que se arriesgó en su día, recuerdo hablarlo contigo del modelo tan arriesgado de consola, pero que ha resultado ser un completo éxito.
Bueno, pues ahí está el titular, Nintendo Switch, vende ya más de 125 millones de consolas y el Zelda, tal y como se esperaba, una auténtica obra de arte. Javier Carrión Chavor, CXAVORZ, es un nick, es nuestro gamer experto de cabecera y responsable de DreamHack. Que sea muy feliz y te esperamos el próximo viernes.
Igualmente, Andrés, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Y ahora te dejo en buena compañía, noticias, después programación regional con Carmen Cervantes. En Va de Cultura, para toda Andalucía desde Málaga y también Destino Andalucía con Mónica García y Pedro González, también para toda Andalucía desde aquí, desde estos estudios. Recibe el saludo de Andrés Atienza. ¡Sé feliz! ¡Disfruta del fin de semana! Before and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryder and his motley crew. And where you gonna go and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, this is a life. And you wake up in the morning and your head fits with the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight, where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. Sleep.